Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos un viernes otra vez detrás del micrófono para traeros temas moraditos y calentitos. Hoy más que nunca, 7 de marzo, 6 de la tarde, 6 y un minuto, un viernes previo al 8M. Gracias a quienes nos escucháis desde distintos rincones de la península ibérica en directo o posteriormente cuando lo hagáis de viaje en la cocina, como sé que hay muchas que lo hacen, o mientras estáis plácidamente sentadas y sentados en vuestro sofá. Vamos a tratar de no defraudaros. Hoy nos tenéis aquí a Miguel, guiando la mesa. Y a mí, Raquel, nos falta Alfonso por problemas domésticos. Esperamos que, bueno, que lo solucione lo antes posible y que nos veamos en el siguiente programa, nos escuchemos. En cierto sentido le voy a echar de menos porque no voy a poder meterme con él, como me estaban diciendo últimamente, que me metía mucho con él. Y yo les digo, puede ser, pero es que si no, se me duerme. Hoy va a ser un programa, creo que ya lo dije el viernes pasado. Vamos a ver, tengo que reconocer que todos los programas tienen su punto de especialidad, de... para mí son todos maravillosos, pero este no sé, es diferente. Vamos a tratar un tema que yo creo que no podemos olvidar y que hay que poner encima de la mesa. Vamos a entrevistar a una periodista que vaya honor, la verdad. Y bueno, vamos a hablar de muchísimas cositas. Pues esto, porque estamos en el viernes previo al 8 de marzo, hay que salir a las calles a seguir gritando, reivindicando y luchando. Un poco como le decía a un compañero hace poco, hay que salir a las armas para no dejarnos pisotear. Y bueno, como no está Alfonso, pues bueno, yo creo que comentaré algunas cosillas para haceros reflexionar y que él, si nos escuche, pues mentalmente vaya tomando nota y en el siguiente programa, pues un espacio solo para que él intervenga y aporte todo lo que se le queda ahí dentro porque no puede estar aquí hoy con nosotras. Así que vamos sin más dilación. Yo creo que vamos a dar paso a la primera canción de este programa. Vamos a escuchar a Meghan Trainor y su canción No, que bueno, que nos invita a que sigamos luchando porque se nos acepte tal y como somos, que se nos acepte nuestras opiniones y que no nos presionen para ser de otra manera y pensar de otra forma diferente. Así que Miguel, dale a Meghan Trainor.
I think it's so cute, and I think it's so sweet, how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak.
My name
is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. I to the I to the no, no, no. My name is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. I to the I to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game. Thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm not like the other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the I, to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is, my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Thank you in advance, I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me. No, no. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority. Hey. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the I, to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips. Girl, all you gotta say is, my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no.
Bueno, pues que quede claro, un no en cualquier idioma significa no. No lo diga un hombre, una mujer, un niño o una niña, significa no. No significa ni tal vez, ni puede ser, me lo pienso, tal vez sí puedo cambiar de opinión. No, si decimos no, es no. Yo creo que ha quedado claro, Miguel. Me asiente Miguel con la cabeza. Es que me voy a sentir rara yo el no tener aquí alguien con quien dialogar. Porque Miguel está del otro lado y bastante yo creo que tiene con la mesa. Bueno, como he dicho, estamos a 7 de marzo. Mañana se conmemora, no se celebra, sino que se conmemora el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un día que se estableció, a veces me fallan las fechas, pero allá por 1975, en la primera conferencia mundial de la mujer celebrada en México, decidieron establecer este día para conmemorar a nivel mundial y hacer presente la necesidad de seguir trabajando en todo el mundo por que el papel de la mujer sea igual al del hombre, que tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Más adelante informaré sobre las actividades que se van a realizar, que se van a realizar con motivo de este 8 de marzo. De momento, quiero empezar haciéndoos unas recomendaciones. Claro, esto es una selección que yo he hecho porque quizás os podría decir muchísimas, muchísimas más. En principio, empezamos con unas recomendaciones literarias relacionadas con este 8M, que yo creo que a más de una persona, sin concretar, pues si pudiera y me sobrase el dinero, pues le regalaba estos libros que voy a mencionar ahora mismo. Tenemos en primer lugar, yo creo que El feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Es una forma de aproximarnos al significado del feminismo a través de la historia. Tenemos la versión tocha de creo que son 300 páginas o así, pero que nos hace un repaso por la historia del feminismo con sus cuatro olas. Habla del feminismo en España, del feminismo, del colonialismo, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos la versión ilustrada, que es como que más manejable y se hace más dinámica su lectura. En el primer capítulo, Nuria Varela, que tiene otro libro que se titula, que ha sacado recientemente a finales del año pasado, creo recordar, que se llama El síndrome de Borgen, que yo lo tengo pendiente de lectura, donde aborda el tema de mujer y política. Ojalá poder hablar con Nuria Varela a través de una llamada de teléfono, pues sobre sus libros y su visión del feminismo. Pues Nuria Varela, en Feminismo para principiantes, en el capítulo 1, nos dice que se inicia el libro definiendo el feminismo y afirma esta autora que es una teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. La autora prosigue en el libro diciendo: además, el feminismo es una teoría política y una práctica social. La práctica y reflexión feminista conllevan también una ética y una forma de estar en el mundo. La toma de conciencia feminista cambia inevitablemente la vida de cada una de las mujeres que se acercan a él. En la definición se hace hincapié en el primer paso para entrar en el feminismo, que es la toma de conciencia. Es imposible solucionar un problema si antes este no se reconoce. Y el feminismo es una conciencia crítica que resalta las tensiones y contradicciones que encierran en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El feminismo, apuntillo yo, el feminismo es una forma de ser consciente de los problemas que nos atraviesan a las mujeres, pero cuidado también a los hombres, porque el feminismo lo que hace es mostrarnos esas diferencias que existen en determinadas situaciones que vivimos hombres y mujeres, en cómo nos trata la sociedad de forma distinta a los hombres y las mujeres, y lo que trata de hacer es romper todas esas distinciones motivadas por el género para que nos veamos de una forma igualitaria y acabar consiguiendo lo que se llama la equidad, que nos traten según nuestras propias cualidades personales, sin hacer una distinción por nuestro sexo. Ya os digo que este libro, Feminismo para principiantes, es una forma de acercarnos al feminismo, conocer la historia. Si nos cuesta un poco leer, pues, y vemos tanta letra y chiquitita, pues yo os animo a que leáis Feminismo para principiantes, pero el álbum ilustrado, que pues es de verdad que es más ameno. Por otro lado, también os recomiendo Feminismo para torpes, de Nerea Pérez de las Heras. Esta comunicadora tiene, aparte con Inés Hernán, tiene un podcast que se titula Saldremos Mejores. Hablan sobre temas de actualidad y todo ello atravesado por el feminismo, con una perspectiva feminista. ¿Cuál es el problema del podcast? Pues que muchas veces es demasiado madridcentrista y se olvida de los problemas que nos atraviesan en otras zonas. Y yo cada vez soy más crítica con esto del madridcentrismo, porque ya está bien. En este libro, se inspira Nerea Pérez de las Heras en su monólogo, que tuvo mucho éxito, titulado de la misma manera. En ella, en él y en el monólogo, recoge en tono de humor las claves para entender el feminismo. Parte de escenas cotidianas que plantea utilizando el humor y desde su propia experiencia, y analiza de una manera muy crítica, porque eso sí, el feminismo tiene que ser crítico, todos los aspectos relacionados con este movimiento político y social que llamamos feminismo. Analiza el patriarcado, la manera de estar en el mundo de los hombres, los hitos de la historia del feminismo, los clichés del negacionismo machista, los mensajes que la sociedad envía a las mujeres sobre cómo deben comportarse, cosas que parecen feministas pero que no lo son. Todo ello desgajado en escenas cotidianas que están cargadas de humor y que sirven como punto de partida y a la vez como toque de atención de la presencia del machismo en el día a día. Porque, queridas y queridos, el machismo lo tenemos en nuestra sociedad. Como suelo decir habitualmente, es el mismo perro, pero con distinto collar o distinto lazo. Es algo que está ahí. Se acuña el término micromachismo para aludir no a aquellas situaciones machistas que son pequeñitas, sino Luis Bonino lo acuñó para hablarnos de esas situaciones machistas que hemos interiorizado tanto, que las tenemos tan normalizadas, aunque no lo creamos, que nos pasan desapercibidas. Y digo esto, que aunque no lo creamos, la tenemos interiorizada, porque esta mañana me decían un grupo de chicas que ellas no sentían estas cosas. Y le digo, vale, pues ya te digo yo que sí las seguimos viviendo. Otro texto relacionado con el feminismo y que quiero recomendaros es el libro Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi. Este libro es muy chiquitito, de fácil lectura. Además, cuesta nada, te lo lees en un suspiro. Y es la charla de TEDx que Chimamanda dio, que la ha transformado en un libro. Chimamanda nació en 1977 en Nigeria. A los 19 años consiguió una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas en Filadelfia. Entonces dejó su país y se marchó a Estados Unidos para estudiar. Posteriormente, cursó un máster en escritura creativa en la Universidad Johns Hopkins de Portland y actualmente vive entre Nigeria y Estados Unidos. A día de hoy ha publicado 4 novelas. La Flor Púrpura, Medio Sol Amarillo, que está galardonada esta última con el Orange Prince for Fiction, Algo alrededor de tu cuello y Americana. Ha recibido el elogio de la crítica y ha sido galardonada con el Chicago Tribune Herald Prize en 2013 y el National Book Critics Circle Award en el 2014. Ella se declara feminista porque dice que ser feminista no es solo cosa de mujeres. Y ahí le apoyo totalmente. Ser feminista es tanto cuestión de hombres como de mujeres, aunque quienes tenemos que estar en primera línea somos nosotras. Chimamanda Ngozi lo demuestra, el ser feminista, en este texto que es muy elocuente y perspicaz, en el que nos brinda una definición bastante singular de lo que significa ser feminista en este siglo XXI. Tiene un estilo muy claro y directo. Y sin dejar de lado el humor, porque yo cada vez tengo más claro que a través del humor podemos llegar a más sitios y podemos hacer que las personas reflexionen. Esta autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo un lugar mucho más justo, que es necesario. Ella nos dice que es un ensayo bastante conmovedor que debería llegar a todos los estudiantes y profesorado para provocar un nuevo debate y concienciar a los más jóvenes y no tan jóvenes. Tenemos la edición infantil, también como álbum ilustrado de este texto de Todos deberíamos ser feministas, que de verdad os animo a que leáis. Y bueno, cómo no, la colección Mujeres, de mi querida Isabel Ruiz Ruiz. 5 libros más uno extra sobre las mujeres españolas que han cambiado la historia, que son desconocidas y que deberíamos conocerlas más porque han realizado grandes hechos que nos ayudan a estar donde estamos ahora mismo. Y por último, un libro del que creo que ya he hablado en algún otro programa, que descubrí en la Feria del Libro de Madrid del año pasado y que me ha servido para diseñar diferentes actividades con niños y con niñas. El libro se titula Visionarias, inventoras desconocidas, de Mercedes Palacios. El texto y las ilustraciones son suyas. Y si las ilustraciones de Isabel Ruiz son una maravilla, ¿cómo ha retratado Mercedes Palacios, a estas mujeres? También es una auténtica maravilla y es extraordinario verlas. Hay muchísimas mujeres en este libro, igual que en la colección Mujeres de Isabel Ruiz, que desconocíamos. Nos habla de un montón de inventos que, yo lo he comprobado, en muchas ocasiones se piensa la gente que son inventos hechos por hombres y no. Son hechos por mujeres. Por ejemplo, el limpiaparabrisas, la máquina casera de hacer helados, la calefacción, por ejemplo, el sistema de calefacción. Cómo no, se habla de la mujer gracias a la cual podemos retransmitir y podéis escuchar este programa de radio gracias a internet, al wifi, gracias a este invento de Hedy Lamarr, podemos tener el GPS y el Bluetooth. Entonces, en estos dos libros descubrimos a un montón de mujeres de diferentes áreas a las que debemos tanto y no lo sabíamos. Bueno, dejo de lado porque yo podía seguir hablando de libros y de libros y de libros. Y quiero pasar a una recomendación o varias recomendaciones audiovisuales. Bueno, dentro de los libros, para acercarnos un poquito más, y aunque no lo tenía apuntado, sí quiero recomendaros un libro de Julia Salander que se llama Argumentario Feminista, Datos, para tener una serie de datos, y de él ya he hecho alusión aquí, y a finales del mes pasado ha sacado un nuevo libro que, si no me equivoco, se llama Fuego al Machismo. Lo tengo pendiente de lectura porque me tiene que llegar la próxima semana. Y hablaría de otro que también ha salido esta semana, pero lo dejo más adelante porque quiero entrevistar a su autora, que es una socióloga estupenda y maravillosa y lleva trabajando en este libro 4 años. Bueno, y me centro en la recomendación audiovisual, las recomendaciones audiovisuales. Pues aprovechando que en la Casa de la Mujer Clara Campoamor tenemos una exposición precisamente sobre Clara Campoamor y el derecho al voto, ¿cómo no voy a recomendar la película protagonizada por Elvira Mínguez y que tenemos en RTV Play, es decir, gratis, que se titula Clara Campoamor, la mujer olvidada? Yo la tengo pendiente de ver, pero es que se me van metiendo otras cosas entre medias y para una película necesito mi tiempo. Pero cada vez que leo algo sobre esta mujer, como que me apasiona muchísimo más. Es nuestras primeras abogadas que luchó hasta la saciedad por conseguir el derecho al voto de las mujeres. Que luego nos lo quitaron cuando se fue la Segunda República y entró la dictadura. Pero bueno, ella puso ahí su granito de arena. También en RTV Play os animo a que veáis la serie Abogadas. Es una narración de los inicios de 4 de las abogadas más reconocidas y luchadoras por la igualdad de las mujeres. Cristina Almeida, Manuela Carmena, Paca Sauquillo y Lola González. Además, en RTV Play también hay una serie de programas que van a la par que los capítulos de esta serie, que son poquitos, creo que son 6 o 7, donde se habla con 3 de las protagonistas porque Lola González falleció hace unos años. Es una serie que yo creo que le falta algo, o a mí me parece que le falta algo, pero para situarnos en la historia, y como yo digo, es importante conocer la historia para saber por qué estamos, por qué nos encontramos donde nos encontramos. Yo creo que para hacernos una idea de lo que supuso que 4 mujeres dieran el do de pecho y se plantaran delante de la sociedad y ejercieran la abogacía y lucharan por temas sociales, yo creo que es una buena aproximación esta serie que lleva unos meses en RTVE Play. También en RTVE Play, una de mis series favoritas, junto con El Ministerio del Tiempo, es La Otra Mirada. Esta serie retrata la sociedad de la época, de los años 20 del siglo pasado, a través de mujeres adultas y valientes que se forman en un centro de enseñanza cuidado para señoritas en la Sevilla de la época. ¿Por qué es importante o por qué considero que esta serie es importante? Porque es transgresora. Ahí aparece el papel protagonista de una profesora que tiene un oscuro pasado, que es totalmente rompedora y que hace plantearse a las alumnas una serie de cuestiones que para aquella época, pues, ostras, es romper moldes e ir contra todo lo dictado por la sociedad y por el gobierno. Aparte, ayuda a la directora del centro a darle una vuelta a este centro de enseñanza, esta escuela de enseñanza para señoritas. Es esta profesora interpretada por Patricia, y se me ha ido el apellido, y fíjate que me encanta esta actriz. Luego os lo digo, en el momento de la canción lo busco. Patricia Arnaiz, creo que es. Pues su papel es el de una mujer transgresora, un poco al estilo de Julia Roberts en... Ostras, qué mal estoy de memoria, por favor. La sonrisa de Mona Lisa. Es una mujer que plantea la enseñanza de la historia del arte de otra manera. Además, ella no viste según los dictámenes de la época, sino que es una mujer sola, que viste con pantalones, que fuma y que se va a los bares ella sola y se pide el chato de vino, que se acuesta con quien le da la gana, sin darle cuentas a absolutamente a nadie. Entonces, esa figura es, pues como digo, es muy rompedora para estos años 20 del siglo pasado. Seguimos en los años 20, en finales de los años 20, y os recomiendo la serie Las chicas del cable, que esta está en Netflix. Es una serie ambientada en Madrid, ya os digo, de finales de los años 20, y se basa en la vida de las cuatro protagonistas que inician su etapa laboral en la compañía telefónica. Por eso se titula Las chicas del cable, y todo lo que sucede nos muestra también cómo es la sociedad de entonces, aparte de líos amorosos y líos de espionaje y otras cosas, pues para darle salsilla. Y quiero recomendaros también una película que podemos encontrar en Amazon Prime, una película del 2015 que es Las sufragistas. El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y la mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada. Entonces, estas mujeres decidieron radicalizarse y en su incansable lucha por conseguir la igualdad se arriesgaron a perderlo absolutamente todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. La protagonista es Maud, Carey Mulligan, una mujer que reivindicó denodadamente la dignidad de las mujeres. Para conocer un poquito lo que significó el movimiento sufragista en Inglaterra y lo que supuso luego para el resto de Europa, está muy bien esta película. Y por último, una película española que encontramos en Movistar, que ha estado en los cines hasta hace poco, una película de Iziar Bollaín del año pasado. Cada vez me gusta más esta directora. Es la película Soy Nevenka. Todo el mundo conoce el caso de Nevenka, que sucedió en Ponferrada, y es la primera mujer que denunció, de las primeras mujeres que denunció un caso de agresión sexual laboral, porque sucedió en su lugar de trabajo, el ayuntamiento de Ponferrada. Y yo creo que Iziar Bollaín lo cuenta de una forma tan, aparte de comprometida, sin ir al morbo, que como decía mi acompañante en el cine, es como si tú lo vivieras en primera persona, como si tú te lo estuviera contando a ti, Nevenka, directamente. y pone los pelos como escarpias. Y bueno, para antes de dar paso a la siguiente canción, quiero recomendaros que, por favor, el próximo lunes 10 de marzo a las 8 de la tarde, en la Casa de la Mujer Clara Campoamor, en la calle Lugo 9, me acompañéis, porque dentro de los actos que realiza el ayuntamiento relacionados con el 8M, pues tengo el placer y el honor de presentar, de hablar sobre revictimizadas. Y hablar sobre revictimizadas significa hablar de mujer, de feminismo, de migración y de violencia de género. Así que yo os invito a todas y a todos a que os paséis por la Casa de la Mujer Clara Campoamor el próximo lunes y conversemos, dialoguemos sobre revictimizadas y lo que supone hablar de feminismo y de mujer migrante. El sábado 8 por la mañana, quien quiera, a las 12 de la mañana en el Parque de la Corredera, en Béjar, realizaremos una concentración con motivo del 8M y la lectura de un manifiesto. Y por la tarde estaremos aquí en Salamanca, junto con el movimiento feminista salmantino, realizando una marcha desde el Corte Inglés, la Plaza de la Concordia, hasta la Plaza Mayor, donde se realizará la lectura del manifiesto del movimiento feminista. Y yo creo que necesito pegar un trago de agua, porque esta tarde lo voy a pasar mal, ¿eh? porque no voy a tener estos ratitos mientras habla Alfonso para poder beber agua. Así que si escucháis que paro un poco, es que le estoy dando al agua. Vamos a escuchar, yo creo que una canción que no fue a Eurovisión, pero no le hizo falta, porque la hemos cantado hasta la saciedad, gracias a Rigoberta Bandini por componer e interpretar esta canción, que yo creo que está muy acorde con el día. Vamos a escuchar, Miguel, Ay mamá.
Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. Que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Tantas todas las
Bueno, pues de nuevo voy a tener la suerte de entrevistar a una periodista. Aquí, salvando las distancias, yo me puedo considerar ahora, aparte de escritora, comunicadora, pero periodista. No, ya me hubiese gustado estudiar la carrera. Pero antes de hablar con ella y de presentaros a quién vamos a entrevistar, con quién voy a hablar, quiero recordar a 5 mujeres que se dedicaron al periodismo en sus diferentes versiones. En primer lugar, quiero hablar de Carmen de Burgos, que hasta este fin de semana, en la Biblioteca Nacional en Madrid hay una exposición sobre ella y sobre María O. de Lejárraga. Carmen de Burgos fue una periodista, escritora, traductora, pedagoga y activista. Firmaba sus escritos bajo el seudónimo de Colombín. Esta mujer se casa a los 16 años y tiene 3 hijos. Tras el fallecimiento de 2 de ellos y su divorcio, parte hacia Madrid, donde desarrolla su preocupación por los grupos sociales menos favorecidos. Se implica en la causa republicana, lucha por los derechos de las mujeres y de los niños, se opone a la pena de muerte, habla sobre y lucha por el divorcio y el sufragio universal, y esta lucha se ve materializada en 1920 con la creación de la Cruzada de las Mujeres Españolas. Llega a presidir la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Fue miembro activo de diversas asociaciones como la de prensa o el Ateneo. Escribió cientos de artículos en periódicos madrileños, entre otros la Correspondencia de España y ABC, siendo la primera corresponsal de guerra en España. También escribió para otras publicaciones como Tribuna Pedagógica o La Educación. Fue redactora de El Heraldo y El Nuevo Mundo de Madrid. Toda su lucha social se ve reflejada en sus escritos. Publica más de 50 historias cortas, publicadas en entregas, en El Cuento Semanal. Las más destacadas son El Tesoro del Castillo, Senderos de Vida, El Hombre Negro, La Mejor Film, Los Negociantes de la Puerta del Sol o Cuando la Ley lo Manda. Y como he dicho, hemos tenido la suerte de tener una exposición sobre ella en la Biblioteca Nacional de Madrid. En segundo lugar, quiero hablar de otra Carmen, de Carmen Sarmiento, quien comenzó su trabajo como periodista en Televisión Española en 1967, donde ha permanecido durante 35 años, hasta noviembre del 2002, que decidió prejubilarse. En la década de los 70 fue subdirectora de programas de actualidad como Informe Semanal y El Objetivo, para los que trabajó como corresponsal de guerra en El Salvador, Nicaragua y el Líbano. Cubrió los golpes de Estado en Portugal, Argentina, Isla de Granada y Ghana. Entrevistó a personajes como Yasser Arafat, Fidel Castro, Alejandro Panagoulis, el comandante guerrillero Tiro Fijo, Rigoberta Menchú y otros tantos dirigentes políticos. En los últimos años ha dirigido más de 50 documentales de las series tituladas Los Marginales, Mujeres de América Latina y Los Excluidos. Participó en la creación del Colectivo Feminista de Madrid y ha dado numerosas conferencias audiovisuales por todo el Estado español y ha escrito reportajes en diversas publicaciones. En tercer lugar, como no podía hablar y recordar traer aquí a Silvia Inchaurrondo. Yo diría que es el azote de las fake news y de Feijóo. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra y, cuidado, en filología árabe por la Universidad Autónoma de Madrid. Aparte, es máster en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en información internacional. Su carrera profesional se inició en el programa matinal Hoy por Hoy de la cadena SER, presentado por Iñaki Gabilondo, donde estuvo durante 4 años. Ha pasado por Telemadrid, la ETV, 4, y en la actualidad presenta, con mucho éxito, yo creo, La Hora de la 1 en Televisión Española. Como os digo, es el azote de las noticias falsas. Otra corresponsal, otra periodista que ha recibido hace poco un premio es Almudena Ariza. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, la rama de periodismo, por la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Se inicia profesionalmente en la radio, en Radio Algeciras, en Cadena SER, en agosto de 1980, cuidado, con 16 años, donde es locutora de radio hasta agosto de 1981. Ha pasado por los 40 principales, por Radio Madrid, de la SER. Ha trabajado con Jesús Hermida en el telediario y con Matías Prats, entre otros. En el año que estuvo de excedencia, se marchó a Nueva York para seguir formándose y trabajando como periodista freelance. Ha cubierto los atentados del 11 de marzo y las guerras de Afganistán e Irak. También ha estado en América Latina cubriendo diversos acontecimientos y desde enero del 2024 es corresponsal en Israel. Y claro, la quinta, no puedo dejar de nombrar, no se me puede olvidar, una periodista salmantina que es Elena Martín. Ella se inició en la radio. Pero ha colaborado desde 1988 con Antena 3, ha pasado también por la radio musical, por los 40 principales, ha dirigido magazines en Onda Cero, ha dirigido y presentado distintos programas en Localia Televisión o ha estado de redactora en Radio Salamanca. En 2013 ha fundado con un grupo de periodistas la Sala 6 Producciones, que es una productora especializada en el audio. Aparte, da clases de podcast, porque ella tiene diferentes podcasts o colabora con diferentes podcasts, por ejemplo, el Diván de Chus. Y ha estado dando formación a, por ejemplo, al CEFIE, por lo que he visto en sus redes sociales, sobre la herramienta del podcast para ayudar a los profesores y a las profesoras en sus clases. Y bueno, después de hablar de estas 5 periodistas, que nos sirve de introducción para presentar a la mujer a la que voy a entrevistar a continuación. Ella es Lara Grañán, periodista, que trabaja en el Faro de Vigo. Buenas tardes, Lara, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué placer poder hablar contigo y poder hablar de lo que vamos a hablar esta tarde.
Bueno, después de las mujeres a las que habías mencionado, me da un poco de vergüenza ajena ponerme yo aquí a hablar contigo, pero...
No, vamos a ver.
Es un placer enorme y a lo que necesites.
Tú pues aportas tu granito de arena como todas ellas lo hacen y lo han hecho. Bueno, Lara, periodista, ¿cuándo quisiste ser periodista? A ver.
No tengo la menor idea, fíjate. Hablando con compañeros míos del cole, pero de parvulario, ellos me dicen que de pequeñita sí que decía que yo quería ser periodista. Yo honestamente no lo recuerdo. Yo quería ser fiscal.
Quería ser fiscal. Sí, ¡ostras! Sí.
Yo quería ser fiscal. No sé, que supongo que quería meterme con los malos, no tengo ni idea. Pero me desengañé de querer hacer unas oposiciones. Y por la pirueta del destino, qué sé yo, me apunté en periodismo. Solo me apunté en periodismo. Y ahí entré, en el año 2003.
En el año 2003. Muy bien.
Sí.
¿Y en el Faro de Vigo, desde cuándo?
En el Faro de Vigo estoy desde el año 2012.
Bueno, ya...
Sí, cumplo ahora en marzo 13 añitos, sí.
Bien. Y bueno, cuando tú estudiaste periodismo, cuando saliste de la carrera, ¿hubo un choque entre las expectativas y la realidad de lo que es el periodismo o no?
Al principio sí. También me depende mucho del medio. Yo lo que hice durante la carrera fue hacer prácticas en todos los periodos que pude, durante el año, durante el curso lectivo y en verano, porque quería saber qué es lo que más me gustaba, pues si la radio, la televisión, prensa escrita o agencia, que fue lo que hice. Y en algunos sitios dices tú, madre mía, yo no me metí en este berenjenal para hacer esto. Porque hay trabajos que son muy automáticos, muy repetitivos, en mi experiencia personal, ojo.
Sí.
Y me desengañé bastante en algunas experiencias que tuve. Hasta que, bueno, la radio me encantó, pero hasta que llegué a la prensa escrita, que ahí ya dije yo, bueno, esto ya sí se parece a lo que yo quería, sí.
Oye, ¿y qué diferencia hay entre, porque has mencionado agencia y prensa escrita, qué diferencia hay entre ambas?
Pues mira, en la prensa escrita, a mí personalmente, como me gusta escribir de una manera diferente. Me gusta llamar la atención del lector en los primeros párrafos. Y la una agencia es una noticia muchísimo más... que tiene menos huella de cada periodista, para entendernos. Uh-huh. El papel te da la opción de dejar dentro de lo que tienes que salvaguardar, que es la objetividad, que es una máxima imperiosísima en este trabajo, te da una oportunidad de utilizar otras expresiones, de intentar captar la intención del lector de una manera distinta. No sé, es diferente. Uh-huh. Y si te gusta escribir, si te gusta, yo qué sé, intentar enganchar al lector desde el principio, pues la prensa escrita para mí, por lo menos, es lo que te permite hacer ese juego.
Vale, o sea que lo de agencia es como Agencia F, que es una noticia neutral, muy muy plana, un escrito sin,
claro,
sin vidilla, por así decirlo, ¿no?
O sí, o las preguntas estas, las 5 W que... ¿Qué quieres responder sobre el periodismo? ¿El quién? ¿El qué? ¿El cuándo? ¿El por qué? Ya sabes. Uh-huh. Es una cosa mucho más directa. De otra manera, pues si haces informaciones más en crónica, más reportajeadas, o incluso noticias, ¿eh? Uh-huh. Pero no tienes el encorsetamiento de tener que ir a ese sota caballo y rey.
Ya.
Que el trabajo de las agencias es lo que requiere, lógicamente, claro.
Uh-huh. Y bueno... este es un programa humilde de radio que queremos hacer pedagogía feminista, entonces está todo atravesado por la perspectiva feminista, la perspectiva de género. Entonces te quiero preguntar,
buena falta.
¿Cuál es la posición de la mujer en el periodismo en general y en el gallego en particular?
Yo creo que depende mucho del medio. Uh-huh. Porque, a ver, por ejemplo, yo a nivel personal yo me he topado con algún jefe que desbordaba con descendencia,
sí,
pero una cosa muy exagerada, y afortunadamente hace mucho tiempo que no me encuentro con nada de eso. Y después hay, pues según temáticas, fíjate, yo me hago muchísima información, que es lo que más me gusta además, de industria, para que te hagas una idea, astilleros, pesca industrial, automoción, metalurgia, que son a priorísticamente o sea, oficios,
sí,
donde solo hay o hay preferentemente hombres, tanto en las plantillas, digamos, de base, como en las direcciones, presidencias, etcétera, etcétera. Al principio me costó. Me costó que generar esa confianza que tú tienes que tener con las fuentes, con las empresas, para poder hacer de manera digna y fehaciente tu trabajo. Es esa condescendencia a la que me refiero. Uh-huh. Pero una vez que generas esa, que se engrasas esa confianza, yo honestamente, bueno, salvando con que te puedas encontrar a 4, pido perdón ya por la palabra, anormales de turno,
uh-huh, sí,
no he tenido mayores problemas. Pero creo que depende muchísimo del medio. Y afortunadamente en Faro de Vigo estoy encantada. Han confiado en mí desde el primer momento con temas ultra complicados de investigación y muy, muy sensibles para el periódico como empresa. Uh-huh. Así que yo no... En particular yo no he notado ninguna diferencia con mis compañeros chicos.
Vale, pues qué suerte, oye, la verdad.
No, soy consciente de que es una suerte y por eso lo valoro, por desgracia, porque es un factor diferencial en comparación con otros medios de comunicación, por lo que me consta de compañeras, uh-huh, que a lo mejor, pues imagínate, en un reparto de funciones se asigna a una compañera un reportajito, y digo lo del reportajito por la importancia que luego le dan.
Sí.
Gente que tiene responsabilidad. Pues un reportajito de cosas menores y de verano. Uh-huh. Prosaicas, digamos, ¿sabes? Y no se lo dan a los chicos. Yo eso sí que lo conozco por colegas mías de otros medios de comunicación. En mi caso, desde luego, no he tenido jamás ningún problema en ese sentido.
¿Y hay mujeres ahí en Galicia dedicadas al periodismo que tengan que a ti te conste que tengan cargos de responsabilidad, que sean jefas de sección, jefas de un periódico, pues, de mira, un medio.
La primera periodista directora de un medio de comunicación, un periódico, fue Carmen Merelas, la Opinión de La Coruña, que pertenece a nuestro grupo. Uh-huh. La redactora, la jefa de informativos de la cadena Ser Galicia también, Aida Pena, con la que tuve la suerte de trabajar también, una profesional estupenda. La subdirectora nuestra de Faro de Vigo es Irene Bascoy. Y a mí, pues, por lo que sea, me encargaron la responsabilidad de ser redactora jefe de Faro hace ahora, mira, justo ahora, estos días, 3 años.
Ajá. Oye, yo por lo poco...
bueno, ahí andamos.
Yo por lo poco que te puedo conocer, lo poco que te puedo leer, yo creo que es un cargo bien merecido, ¿eh?
Bueno, a veces dices tú, ¿por qué, señor? ¿Sabes? Porque tienes un nivel de responsabilidad que a veces es un poco abrumador. Y te, no sé, no sé si le pasa a los chicos, pero a veces te empequeñeces en el sentido de voy a ser capaz de hacer esto, de asumir este reto. Bueno, poco a poco lo vas haciendo, pero al principio me costó muchísimo tomarme como capaz de ser capaz de, bueno, vaya redundancia, de desarrollar esta responsabilidad tan grande.
Yo creo que por lo que estás diciendo es un poco el síndrome de la impostora, ¿eh? Que desgraciadamente...
No me salía la palabra, tal cual. Sí.
Sí.
No, soy perfectamente consciente. Y, bueno, estaba aterrada los primeros días porque... Yo creo que no me salía ni escribir un breve, Raquel, de verdad. Porque me veía yo, pero ¿cómo me van a poner a mí aquí? Bueno, pues nada, poco a poco. Pero no me salía, siendo una impostora, absolutamente. Sí. Hasta el último pelo de la cabeza, total.
Bueno, y yo creo que una de las cosas que yo he podido leer y por la cual me he puesto en contacto con Lara, es por lo que te voy a preguntar ahora. Vamos a ver, ¿qué te movió a investigar? E investigar, o sea, con mayúsculas, subrayado y en negrita, sobre el caso del buque García Cid y María del Carmen. Porque es como, o sea, es una investigación muy dura, es un tema muy, muy complicado. Pero yo se puede decir que quien lo sacaste a la luz pública fuiste tú con un gran reportaje en el Faro de Vigo.
Pues yo empecé en este tema de casualidad, porque fue un domingo 10 de septiembre de 2023, cuando desaparece Mari Carmen, que era camarera en el buque García del Cid, que era un oceanográfico del Estado. Uh-huh. Entonces, al día siguiente, bueno, salen teletipos en los que se informa de que hay una tripulante desaparecida y, bueno, pues, honestamente, pues no me entristece, pero no le di la importancia. Evidentemente, no me imaginaba que detrás de la desaparición de Mari Carmen podía haber una cosa como la que yo me fui encontrando después. Fue a su abogado el que me llamó al periódico porque, bueno, ya, como te decía antes, trabajo muchísimo las informaciones, digamos, pesqueras, uh-huh, lo que tiene que ver con flota y demás. Y me llamó para, y trabajo de investigación. Entonces me llamó y me dijo que Carmen que había denunciado una agresión sexual a bordo de ese mismo barco hacía unos años. Y era un barco al que no quería volver. Pues claro... Te encuentras con esto de repente. Yo nunca jamás había abordado a nivel periodístico una información de este tipo, ni me lo planteé jamás. Y empecé a hacer preguntas y como las... Iba a decir que no me gustaban las respuestas, pero es que como no tenía respuesta, yo creo que fue eso lo que me llevó a seguir rascando, porque... Hay ciertos silencios que yo creo que dicen mucho más que un grito ensordecedor. Y lo que me encontré yo por parte del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de ese barco, a fin de cuentas, es un silencio espantoso. Sí, sí, eso fue lo que me llevó a seguir trabajando hasta el día de hoy, que por desgracia sigo.
Sigues. ¿Y te has encontrado muchísimas trabas en esta investigación que sigues todavía en ella?
Uf, sí. Sí. Tengo en cuenta que, bueno, para empezar, las trabas que me he encontrado yo y que se ha encontrado toda la gente que rodea a Mari Carmen, porque imagínate, si hubiese habido algún tipo de investigación, digamos, entre comillas, normal por parte de la Guardia Civil, que fue quien asumió el caso de su desaparición, o por parte del juzgado de primera instancia de Gandía, que es lo mismo, fue quien asumió al principio las diligencias, si hubiese habido alguna investigación por su parte, habríamos tenido más información. Entonces, claro, yo desde aquí, desde digo, empezar a pelearme con gente de Gandía y con la Guardia Civil desde aquí, pues imagínate. Pero es que no se hizo investigación, entonces el trabajo lo tuve que empezar a hacer desde diferentes flancos para intentar entender cómo es posible que desaparezca una mujer, una trabajadora, personal laboral fijo de la administración, y aunque no lo fuera, evidentemente, uh-huh. y la respuesta del Estado sea la que ha sido, la que sabemos todos.
Uh-huh. ¿Y desde qué flancos iniciaste esta investigación? ¿Qué puertas tocaste? ¿Cuántos silencios encontraste?
Sí. Del CSIC, del ¿sí? Consejo de Superior de Investigaciones Científicas, que era el responsable del buque, silencios todos. Todos. En el primer momento en el que a mí el abogado de Mari Carmen me dice lo de la agresión sexual con penetración, que fue en 2019, yo evidentemente me pongo en contacto con el CSIC. Nunca me contestó. Yo le di 24 horas más de plazo, y aparte sí se lo trasladé. Dije que entendía que era una información muy sensible, pero como no recibí ninguna respuesta, fue cuando lo publicamos. Eso fue cuando nosotros desvelamos todo esto, que fue el día 13 de septiembre de 2023. Pero tú fíjate, lo que fue pasando después es que han sido tantas cosas. A Mari Carmen se le dijo que no se le podía cambiar de barco. Yo creo que todas podemos entender que Carmen no quisiera volver al barco donde ella había denunciado haber sufrido la agresión sexual. A ella le dijeron que no la podían cambiar de barco porque no le permitía el convenio colectivo del barco. Busqué el convenio colectivo en los boletines provinciales de la provincia de Barcelona, uh-huh. del año 2010. No era verdad. El convenio colectivo, al contrario, tenía previsto en una cláusula la posibilidad de movilidad laboral porque era una competencia exclusiva del CSIC, que estaba por encima del propio contenido del convenio. Después se dijo que no se le podía haber movido porque tampoco estaba previsto en no sé qué protocolo de que tampoco era cierto. Vamos, así hasta la extenuación. Más flancos. Me he chupado toda la información registrada por el barco en los días en los que desapareció Carmen. Y hemos descubierto que se borraron, bueno, miento, que no constan los datos de posicionamiento del barco en las 86 horas anteriores y posteriores a la desaparición de Carmen. Nadie me ha explicado por qué. He intentado contactar con tripulantes del buque. Me he entrevistado con un montón de gente que trabaja y ha trabajado en oceanográficos, incluido el García del Cid, para entender cómo era el barco por dentro. O sea, hemos sacado a todas las puertas posibles para intentar arrojar luz. Con desplazamientos a Gijón, que es donde finalmente se llevaron el barco para someterlo a desguace, que descubrí hace 10 días que realmente lo han vendido. Han sido meses tremendos de trabajo con el que humildemente creo que hemos reflejado cuál es la situación de tantas y tantas mujeres, por desgracia, a bordo y singularmente dentro de la plantilla de nada menos que el CSIC. Uh-huh.
¿Viste el programa de Salvados sobre este tema?
Sí, sí, claro que sí.
¿Y qué te pareció su abordaje a través de, bueno, del equipo de Gonzo?
Bueno, hay algo que no me gustó, yo lo he dicho públicamente, que no creo que es lógico y que es entendible, que es que unos compañeros, un programa de televisión, además de ese nivel, lo respeto muchísimo a todos sus miembros, sus redactores, bueno, a todo el equipo de la productora, pero creo que habría sido un detalle que una llamadita, un mensaje para trasladarnos que estaban trabajando en un tema que nos había costado tantísimas horas de trabajo a nosotros, pues habría sido un detalle. Jamás, o sea, no tengo mayor intención de salir de la tele. No. Le gusta a mi madre que salga, y a mi abuela y a mis padres, pero a mí no me llama nada la atención. Dicho esto, yo creo que el testimonio del marido, de la amiga y de la cuñada de Carmen fueron tremendos. La lectura del diario, bueno, de esa libreta que dejó en su camarote, tremenda. Y creo que también fue muy significativo el testimonio de una chica que trabajaba como observadora científica a bordo, un poco también para reflejar cómo es la vida de una mujer en según qué barcos y según con qué compañeros de tripulación. Uh-huh. El programa me gustó. Lo que no me gustó es lo que he dicho públicamente.
Sí, hombre, una deferencia hacia, pues eso, una compañera que también ha investigado el caso y que lo sacasteis en el Faro de Vigo. En la actualidad, ¿tú sabes cómo se encuentra el caso? Hace poco que has publicado, pues lo que has dicho, que habían informado que el García del Cid lo habían desguazado y luego que en realidad lo han vendido. Pero ¿se ha quedado ahí en silencio y se va a quedar en silencio? ¿O sabes si ha habido movimientos? Porque me imagino que la familia, el marido, seguirán luchando porque se esclarezca lo que ha pasado con María del Carmen.
Desde luego. ¿Tú piensas que de los 14 tripulantes que había a bordo del barco cuando desapareció María Carmen, la Guardia Civil habló con 4? Uh-huh. Entonces, yo creo que es posible hablar, pensar, voy a decir hasta idear, yo lo voy a seguir intentando, hablar con personas que compartieron las últimas horas de Carmen, porque son preguntas que el CSIC, al margen de que la Guardia Civil no lo hizo, el juzgado tampoco, la Audiencia Provincial tampoco, pero el CSIC no preguntó, oye, mira, ¿qué pasó con Carmen estos últimos días? ¿Notasteis algo raro? ¿Qué sé yo? Algo que demuestre un poco de humanidad hacia una trabajadora. Entonces, no ha pasado nada de esto y yo creo que es algo que podemos pensar que pueda pasar a futuro. Y yo desde luego voy a seguir intentando, no presionar evidentemente, pero defender que es necesaria una investigación de fondo que depure eventualmente responsabilidades internas. Porque Carmen tuvo que volver a este barco, porque Carmen tuvo que hacer ella un curso contra el acoso sexual, ella, antes de subir al barco. Tantas barbaridades que se han hecho con este caso y nosotros lo vamos a seguir intentando. Pero fíjate que me hablas ahora del marido, ella tenía 3 hijos y ella, salvo que cambie la ley del Código Civil Español, no va a poder ser declarada fallecida hasta el año 2033.
Madre.
Hasta septiembre del año 2033, cuando hayan pasado 10 años de la desaparición. Mira, a efectos de todo, a efectos de cerrar un duelo, a efectos de... Pues mira, también de dinero, porque esa gente pues necesitará... Los niños tienen derecho a una pensión de orfandad a la que ahora mismo no pueden acceder. Es todo tan terrible que a mí de verdad que me duele muchísimo. Yo pienso muchas veces en ella y creo que es necesario que sigamos peleando para que hay avances, porque ahora mismo, me acabas de preguntar, no los está habiendo. Ellos, el CSIC, se ha vendido el barco. No sé a través de qué procedimiento, ni por qué precio, ni cuándo. Los barcos cuando se venden, el último barco que vendió el Estado, por ejemplo, se vendió en una subasta a través del BOE. Aquí no se hizo eso. Entonces, bueno, todo de tapadillo. Y yo creo que es súper importante que sigamos trabajando porque la memoria de Mari Carmen lo merece y las otras Mari Carmenes que pueda haber por ahí también.
Sí, bueno, me imagino que como a mí, a ti también te consta ese correo electrónico que envió el CSIC a todo el personal laboral diciendo que se habían seguido los cauces oportunos, marcados y que, bueno, que no había ningún tipo de responsabilidad. Yo sé que alguien que posible...
Recibiéndose a Mari Carmen a través de iniciales.
De iniciales, sí, sí. O sea, guardando la protección de datos, entre comillas, y guardando la privacidad de la persona. Yo sé que de una persona que cuando escuche esto se va a subir por las paredes porque ella es trabajadora del CSIC y bueno, ponía el grito en el cielo. Lara, y después de sacar a la luz esta investigación tan grande, tan potente, que te ha llevado tanto, ¿te han llegado a ti casos parecidos de mujeres en otros buques, en otros puestos relacionados con el CSIC?
Sí. Varios, además. Aquí he contado con la ayuda de trabajadoras de sindicatos, que creo que es justo reconocerlo, y también trabajadoras, digamos, entre comillas, anónimas del CSIC, que me han ayudado muchísimo, bueno, primero a entender la dimensión del CSIC, que honestamente no la conocía, y luego la absoluta generosidad de confiar en mí para contarme cosas tan terribles. Tú piensas que un año después de la desaparición de Carmen, a punto estuvo una observadora de embarcar con el capitán del barco al que había denunciado. A punto estuvo. No llega a ser por el trabajo denodado de una de estas compañeras que te digo, de un sindicato, habría subido. Que era terrible. Y otro caso también que afectaba con una denuncia. Y el varón estaba pendiente de juicio y aún así iban a embarcar juntos también. He tenido casos de empresas pesqueras, una de ellas la publicamos también hace unos días, una observadora científica, una chica increíblemente fuerte a la que tuve la suerte de conocer en persona hace unos cuantos días, que fue desembarcada ella y ha perdido sus ingresos después de haber denunciado y situaciones de acoso a bordo del barco, con conocimiento del IEO y del CSIC y de la empresa para la que trabajaba. Y esto fue el día 3 de enero de 2025. O sea, no estamos hablando de hace tropecientos años ni no sé cuántos meses, no. Hace nada, muy poquitas semanas. Entonces, pues mire, si el CSIC dice y está convencido de que está cumpliendo protocolos, pues igual el protocolo este tampoco sirve, porque es evidente que hay un problema gordo que no está resuelto con el tratamiento de las personas que sufren cualquier situación de acoso por razón de sexo. Me refiero a bordo porque es lo que yo más conozco.
Sí, sí, sí.
No quiero mejorar, yo me faltaba, otras situaciones de acoso en otros escenarios, pero cuando una mujer denuncia y es represaliada, como dice en este último caso del que te estoy hablando, de un atunero vasco, pues aquí hágaselo usted ver. Porque entonces es que estamos triplemente castigando a una mujer que ha sufrido auténticas burradas a bordo de un barco a 300 o 400 millas de la costa de Costa de Marfil, en este caso particular.
¿Qué problema crees tú que tienen desde el CSIC para reconocer que tienen un protocolo que no aplican, que no hacen las cosas bien? ¿Por qué quieren tapar estos casos de violencia sexual explícita, que quieren, es que es lo que me estaba preguntando ahora, que quieren expulsar a las mujeres de este área de trabajo y que siga siendo masculino total y absolutamente.
Es que no, yo no me lo explico tampoco. En el caso de esta última chica, que de verdad es una chica tan fuerte que dices tú, madre mía, que lo que tienes que haber pasado, porque tiene una fortaleza y exhibe una dignidad después de haber perdido su trabajo por haber denunciado, que es tremendo. Fíjate, ella empieza a informar a su empresa, que es una empresa que trabaja para el CSIC, a la que se pagan muchos millones de euros públicos al año, empieza a informar de que tiene problemas a bordo del barco en noviembre, siempre informando a su empresa, que se llama IPD, y al CSIC, a través del IEO, porque el CSIC es la que canaliza el trabajo de estas observadoras. Uh-huh. El CSIC no, o sea, una armadora no lleva una observadora a bordo, porque esto lo coordina siempre el IEO y el CSIC. Se hacen muestreos de peces, tortugas que van a los aparejos, cosas así de este tipo. Bueno, pues el CSIC fue informada desde el principio de lo que estaba pasando con esta chica. Y no pasó nada. O sea, yo tengo toda la sucesión de correos en los que estaban en copia personas con altas responsabilidades dentro del CSIC y más dentro del protocolo antiacoso del CSIC. Y una de las respuestas acá es, cursamos acuse de recibo.
Ay, Dios.
Cuando una chica te está diciendo que el capitán le está diciendo que cuando embarcó era una sirenita, ahora ya eres una ballena, las mujeres a bordo solo traéis problemas, que la castigaron por no querer comer con ellos, con la gente de la oficialidad, el capitán, el jefe de máquinas, etcétera, etcétera, irse a comer con los marineros con los que ella sí estaba a gusto. Todo esto fue informado al CSIC. Todos los correos tenían copia del CSIC. Bueno, pues el día 3 de enero ella es desembarcada en Avillán, en el quinto pimiento, y se viene para aquí, y como ella tiene un contrato de fijo discontinuo, pues vamos, a efectos prácticos está en el paro. Ella ha presentado una denuncia en el CSIC por escrito, en base al protocolo, el protocolo que está activo, y está esperando. Le han pedido para ella, Isabel, que es la chica que está en el sindicato, apoyo psicológico, y tampoco se le ha dado. Pues no sé. ¿Qué pretende el CSIC? De verdad que no tengo una respuesta. Entonces, como no la tengo, yo lo que hago son preguntas. Uh-huh. Y sigo preguntando y sigo investigando, porque estoy convencida de que desde luego ni el CSIC y por supuestísimo las mujeres trabajadoras no se merecen una institución que tenga un comportamiento de estas características.
Y para finalizar, Lara, ¿tú crees que la mar es un campo vetado para las mujeres aún en el siglo XXI?
Me parece que es un campo minado para las mujeres, pero no puede ser vetado de ninguna de las maneras. Nosotros hemos conseguido, humildemente, hemos contribuido, ayudado al despido de un capitán acusado de situaciones de acoso, y esa gente es la que hay que expulsar. También porque yo conozco muchísimo el sector pesquero y me parece súper injusto que por culpa de X acosadores haya una generalización de los casos, ¿no? Como en general, en la vida. Pero sí que creo que es un campo minado porque no se toman decisiones, o las que se toman son papeles que quedan muy tulis, con presentaciones en PowerPoint, y te dan un premio a la igualdad y cosas así de bonitas para salir en la tele, pues está estupendo. Si no las pones en vigor, pues dejas a las mujeres con una mano delante y otra detrás, y después le pides que denuncien y las dejas todavía más desnudas de lo que estaban antes. Entonces, a tu pregunta, ¿es un campo vetado? No puede serlo. Yo creo que no podemos permitírnoslo de ninguna manera, porque entonces nos acabarán expulsando también del astillero, de qué sé yo, de la fábrica, de no. O sea, vamos, yo me niego. Yo creo que el periodismo tiene una responsabilidad social, que hay periodistas que asumimos un poco la humilde intención de colaborar a que tenga este rol de responsabilidad y a señalar lo que de ninguna manera se puede admitir. Pero que está minado es una evidencia que no podemos negar, desde luego, por desgracia. Sí.
Pues Lara, tienes merecidísimo ese puesto de redactora jefe, que lo sepas, jefa.
Yo estoy muy agradecida, y ahora que, jolín, de verdad que he hablado contigo, estoy súper agradecida por la compañía que he tenido en todos estos meses, a través de redes sociales, a través de mensajes, a través de programas como de llamadas como la que me acabas de hacer. Estoy encantada de amplificar lo que nos merecemos, que es tener el derecho de vivir, trabajar donde nos dé la real gana, en base a nuestras capacidades, que es lo que hacía Carmen en el barco y lo que no le han permitido demostrar.
Yo me leí el reportaje, creo que del último, que después del programa de Salvados, que has publicado otro reportaje en El Faro de Vigo, me lo leí, me puso los pelos como escarpias. Y después de escucharte, que tuve la suerte de escucharte en el congreso en noviembre que organizó Insurga en Vila García con Ana María Castro, dije, yo tengo que hablar con Lara y tenemos que hablar del buque García Cid y tenemos que hablar de María del Carmen. Tenemos que darle voz a lo que ha sucedido. Tenemos que decir el nombre de María del Carmen y no olvidarnos de ella. Tenemos que seguir presionando, como tú has dicho, y luchando para que el CSIC, si tiene un protocolo antiacoso, que lo ponga en marcha. Y como tú dices, no podemos dejar que nos veten determinadas áreas y secciones. Y tenemos que seguir luchando y por eso tenemos que salir mañana. Lara, muchísimas, muchísimas gracias. Espero verte en Vigo.
Gracias a ti y gracias a vosotras.
Espero verte
cuando
en Vigo.
Cuando tú quieras. Estás invitadísima.
Pues voy a ir en breve, así que me puedo escapar a Vigo. O sea que ya estaremos en contacto. Y de nuevo reitero mi agradecimiento. Gracias por tu labor, por seguir luchando e investigando y por no dejarte de callar. Muchas gracias, Lara.
Muchas gracias a vosotras. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Bueno, Miguel, yo necesito recomponerme un poquillo, ¿vale? Entonces vamos a escuchar nuestra última canción, que se titula Aquelarre y está interpretada por Tremenda Jauría.
Vosotros el bacalao, todo atao, bien atao, para hacerlo reyes del sarao, jurao, que eso se ha acabado, bla, 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 tanto piqui, piqui, panas, se ojala de lejos, chaval, déjate de historias, no quiero tu rollo, llegaron estas monas reventando el monopolio. Tangao de borrocán, de su azabal se metí a aurrera, ez ba, heldu da gure akelarria.
jokai den epaiak zelatuken lekuzte zurrun zorro zurrun baino gertuago horra zultalor zagi mor amor.
Bueno, pues la canción se titula Aquelarre. Hace un par de años, o tres ya casi, yo me reunía con mujeres y un par de ellas muy simpáticas, muy agradables, muy generosas, que residen en Béjar, dijeron que lo que hacíamos eran los raquelarres. Así que, bueno, pues quiero, me apropié de ese término, porque claro, era la aquelarre con Raquel. Quiero deciros, bueno, recordando esta canción y recordando a estas queridas Cristina y Ana Olga, pues bueno, las que faltaban es vuestro raquelarre, porque es muy, muy necesario, como hemos podido comprobar al hablar con Lara, el seguir mostrando historias de mujeres que quieren silenciar, pero que hay otras mujeres que toman el testigo y hacen que no las olvidemos. Entonces, este programa yo quiero que dedicarlo a todas las Mari Carmen que existen en el mundo y en especial a esta Mari Carmen que no permiten desde el CSIC y desde otros lugares, no permiten que la familia, como nos ha dicho Lara, cierren heridas y hagan un duelo completo. Así que por ella va este programa y por todas las Mari Carmen que existen. Queridas y queridos míos, esto llega a nuestro final. Tenemos audio de nuestra querida Sole para su rincón, donde también reflexiona sobre esto. Espero que os haya gustado, que os haya conmovido, que os haya removido, sí, porque esto remueve. Y que salgáis mañana 8 de marzo a las calles, que gritéis, que alcéis los brazos y que sigamos luchando. Mañana sábado a las 6:30, a las 7, perdón, en la Plaza de la Concordia, por la mañana a las 12 en Béjar. Si queréis, si estáis en otros lugares, podéis consultar El Salto, el diario El Salto, que tienen un mapa donde aparecen todas las concentraciones y manifestaciones de todo el Estado español. Os esperamos el próximo viernes 21 de marzo para seguir hablando de feminismo, de igualdad y de violencia de género. El próximo programa me temo que también removerá muchísimas cosas por dentro y nos dejará un poco de mal cuerpo, pero es necesario que miremos más allá, que no nos miremos solo el ombligo, sino que seamos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Así que el próximo viernes 21 a las 6 de la tarde nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias.
Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Venga, a ver quién se atreve. Imaginaos que estáis fuera de casa durante 3 semanas. Fuera de casa es fuera de casa. No con posibilidad de volver, quedar con tus amigos, con tu familia. No, no. Fuera de casa es estar embarcada en un buque de 40 metros de largo durante 3 semanas en el mar Mediterráneo. Un buqueo oceanográfico patrocinado por el CSIC, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Venga, un poco más, atreveos. Imaginaos que sois la única mujer y que en ese buque de investigación, para eso es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene una camarera. Vamos un paso más. Y es la única mujer que está en el buque. Yo me pregunto por qué todavía no hay investigadoras o por qué no se las recluta para 3 semanas fuera de casa. Porque las mujeres jóvenes, la edad de maternidad es muy tardía. Entonces no vale decir esto de la maternidad. Eso es una respuesta fallida. Bien, pues Carmen era la única camarera en un buque oceanográfico. Y Carmen sufrió acoso. Y lo puso en conocimiento de todos. Y además quiso que existiera por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de todos el conocimiento absoluto de que eso había sucedido. ¿Y qué pasó? Pues muy bien. Muy bien. Vamos a taparlo todo, como hacen muchas organizaciones, incluidos partidos políticos, que también incluyo partidos políticos. Los que sabemos de los nombres propios y los que no sabemos, pero evidentemente aún no lo sabemos. Y firman un acuerdo. De tal manera que el agresor y la agredida les convencen, sobre todo a ella, que es la parte débil porque es la víctima, de que retire la demanda. Y así queda absolutamente convalidado por una jueza, Marina Eva Ferreiro. Sí, vais a pensar, sí, es una jueza. ¿Y cómo es posible que una jueza? Bueno, las mujeres y los hombres estamos todos en la misma sociedad donde quitamos peso a ciertas circunstancias intolerables. O bien nos escandalizamos. En este caso, la agresión sexual, bueno, mujer, tampoco te lo tomes así, total. En fin, es que ya sabes, la tensión, el trabajo, estar fuera de casa, embarcado en un sitio tan reducido. Bien, el asunto es que Carmen recibe una baja médica porque tiene graves problemas psicológicos. El hecho de que no te crean. El hecho de que hayas tenido que arreglarlo todo por las presiones recibidas. Arreglarlo es, venga, vamos a olvidarlo, no lo voy a soportar. Y encima todo el mundo me está diciendo que aguante, como le pasó, no lo sabéis, a Jenny Hermoso, que la llamaban constantemente, venga, mujer, que solamente ha sido un beso, ¿no? Cuando lo que menos era el beso. Bien, pues, el día 6 de septiembre le dicen que vuelva a embarcar. Y vuelve a embarcar. Pero el 9 de septiembre, entre las 23:45 horas y las 7:45 del domingo, Carmen ha desaparecido del barco. Qué fácil buscar hipótesis, que se ha suicidado, que no pudo soportarlo. Era un barco que tenía, como todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un protocolo contra las agresiones sexuales. Pero no hay protocolo que valga si nos callamos. Y no hay protocolo que valga si hay una jueza que te pide que aguantes. Y no hay protocolo que valga si los demás compañeros no están contigo. Si ya no es Carmen, sino todos, todos y todas somos Carmen. En este caso no hay todas. Todos somos Carmen. Gracias.